Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso lo hacen en todos lados. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 21 93 59 26, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestras vías de comunicación disponibles para ti, y te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existen sitios en el mundo donde algo va más allá del abandono. Son lugares que parecen encapsulados en el tiempo, donde los relojes están detenidos, los platos siguen sobre la mesa y el polvo se acumula con respeto, como si una presencia invisible custodiara cada rincón. No solo están deshabitados, están congelados en una escena perpetua, como si algo hubiera obligado a todos a huir en un instante. Hoy, lugares donde el tiempo se detuvo, pueblos fantasma.
¿Qué te parece el tema para esta noche? te invitamos a participar con nosotros y platicar absolutamente todas las anécdotas que tú conozcas, que te sepas o que alguien te haya compartido. Aquí lo importante es escuchar tu relato, tu historia, y por eso te invitamos a que participes con nosotros directamente. Y justo es lo que vamos a hacer. Vamos al primero de la noche, porque a eso venimos.
Bueno, te comento. Esto sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo soy de Acapulco. Fuimos con unos amigos a una fiesta a Toluca, Estado de México. Desde Acapulco a Toluca. De regreso eran como las 2 de la mañana y pues como todo borracho impertinente, dije pues yo me voy a Acapulco. Agarré la carretera y pues como todo borracho me dieron ganas de orinar. Me orillé en la carretera y no sé si sabes que cuando hay un accidente y alguien fallece, acostumbran a poner lápidas con los nombres de las personas que fallecieron, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Me estacioné el coche, me bajé, apagué las luces de mi coche y simple y sencillamente me orillé para orinar. Vi que estaba una lápida, no le puse mucha atención. El problema fue cuando el coche que venía de frente iluminó la lápida. Imagínate la sorpresa. Mi nombre en la lápida. La misma fecha de nacimiento, mismo día, mismo mes, mismo año. Y la fecha de fallecimiento una semana antes. La borrachera se me bajó en el mismo momento. Me regresé a Toluca, donde había sido el evento. Cuando llegué a la casa de mi amigo, la verdad, me dice él que estaba pálido, que se me veía un semblante extraño. Le conté lo que había visto y regresamos a esa hora. Y aunque no lo creas, llegamos al mismo lugar, al mismo punto, y la lápida ya no estaba. Un mes después, en el mismo lugar, sufrí un accidente. Un borracho impertinente se impactó de frente con mi vehículo. Tuve suerte de traer el cinturón de seguridad y sé que se activaron las bolsas de aire. ¿Coincidencia? ¿Destino? No lo sé. Pero jamás en la vida se me va a olvidar esa lápida con mi nombre.
Wow, mira qué historia para abrir boca, mi querida Gina. Fíjate nada más. Y me puse a pensar, escuchando la voz de nuestro amigo. ¿Sería imposible que llegaras tú en un recorrido por el panteón, por la razón que sea que estás ahí, y que encontraras una lápida con tu nombre? Pues no, o sea, es difícil, pero imposible no. Es difícil. Lo que sí veo más complicado es que tenga exactamente los datos de tu nacimiento y el fallecimiento. Eso sí ya está como de ultratumba.
Por supuesto. Saludos a Mari desde Florida, que nos está escuchando con audífonos. Ya sabes que es la manera en la que nos puede escuchar. Y qué bueno que estás, Mari, aquí. Nosotros te agradecemos y, por supuesto, queremos un relato tuyo. En cuanto puedas, grabas un audio. Y estamos también recibiendo mensajes donde nos dicen aquí se aparecieron estos seres de luz. A ver, platícanos más para saber a qué te refieres ahí. De esta manera, tener el contexto, ¿no?, de lo que estás platicando.
Hola a todos. Fíjense que ayer me pasó una cosa muy extraña en mi trabajo.
¿Qué cosa? ¿Qué pasó?
Bueno, a mi patrona me dijo que se le hacía favor y le limpiaba un closet que tiene ahí, casi no entro. Me dijo, sí, está bien. Y yo me quedé sorprendida porque estaba completamente lleno de comida almacenada, pero era de esa comida que vienen como en unas cubetas y ahí que decía que comida como para 3 meses. Y nunca había preguntado nada a la señora, es más, ni había visto ese cuarto, ese closet. Entonces, pues se me ocurrió, yo, Patricia, la preguntona.
Sí.
Y le pregunté, bueno, Miss Kimberly, le digo, ¿te llevas comida? Y me dijo, Patricia, dice, ¿por qué me haces esas preguntas? Dice, ¿que tú no estás preparada? Dije, ¿preparada para qué? ¿Sabías tú que vino una hambruna muy, muy fuerte en todo el mundo? Y yo me quedé impactada. Le dije, pues, no sabía. Y fue cuando me dijo, no sé si lo dijo con buena o con mala intención, pero me dijo, tienes que estar preparada. Ok, así quedó. Entonces mi duda es, Nacho, que ahora sí me puso a pensar mi patrona. Nunca me había pasado esto hasta que ella me comentó. O sea, yo le pregunté y me dijo eso. Realmente no sé qué voy a pasar en estos próximos años. Pero eso me contestó y la verdad estoy media desconcertada. Saludos, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga. No hay nada de qué preocuparse. Vamos, siempre ha existido guerra, siempre ha existido hambre en algunos países, crisis en todos lados. No veo yo en puerta algo que sea una verdadera amenaza distinta a lo que hemos vivido. No lo veo.
Bueno, también estamos recibiendo a través del megáfono sus mensajes. Christopher García: tengo varios relatos que me han pasado en el trayecto de mi vida. Tengo uno en especial de mi abuelo y es el que les quiero platicar. Ya habrá tiempo para contar los míos. Mi abuelo me contó que en su tiempo de juventud era muy bailador. Andaba en todos los bailes que se hacían en ese tiempo, pero hubo uno que lo recordaba. Me contó que en ese baile había un concurso donde muchos muchachos de su época participaron, ya que el ambiente era uno de los mejores. Él fue uno de los finalistas y la otra pareja, el joven era alto, moreno, era nuevo en ese lugar. Nadie lo conocía, en pocas palabras, era un extraño. Ya cuando comenzaron a bailar, dicen que la gente empezó a notar que el personaje se hacía chiquito y luego se hacía grande y que le salía humo. Mi abuelo salió corriendo y ahorita vamos a continuar con el relato que nos envió. La pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos y estamos leyendo el relato que nos compartió Christopher. Estaban en un concurso, su abuelo fue de los finalistas, la otra pareja era un joven alto, moreno, era nuevo en ese lugar, nadie lo conocía, en pocas palabras, era un extraño. Ya cuando comenzaron a bailar, dicen que la gente empezó a notar que el personaje se hacía chiquito y luego se hacía grande, que le salía humo. Mi abuelo salió corriendo de ese lugar, como todas las personas. Él me cuenta que mientras todos salían corriendo, se escuchaba una risa demoníaca, muy, muy fea. Él contó que llegó a su casa y al día siguiente amaneció con un dolor en su rodilla y así pasó el tiempo. Su pie derecho se le deformó, luego de eso mi abuelo estaba con sus hermanas y hermanos y su papá y dice que le tocaron ese tema de lo que pasó ese día en el baile y se escuchó la misma voz que había oído años atrás en el baile, pero esa vez se burlaba a carcajadas y decía, a ver, ahora baila. Ese fue mi relato. Lo que le pasó a mi abuelo en ese entonces le decían el Gran Davis. Esto pasó en Silao, Guanajuato, y la gente aún recuerda a mi abuelo por competir con el diablo en una pista de baile. Muchas gracias y felicitaciones por su programa. No me pierdo ningún capítulo. Imagínate que ya los finalistas eran dos. Uno, el abuelo de Christopher, y el otro, el mismo diablo.
Mira, pues hace presencia, ¿verdad? De la manera más, lo podríamos decir como siniestra, Gina. Algo que, pues sí, espanta. ¿Por qué? Porque primero parece
pues un asunto sin sentido e inofensivo, pero después toma ciertos matices que ya preocupan.
Pero a partir de ese momento no lo dejó en el trayecto de su vida y lo dejó con un sello, Nacho, además.
Así es, pues vamos a continuar escuchando historias, mis amigos, adelante.
Viene Nacho, yo creo que cuando uno hace el mal se lo hace uno a sí mismo. Tiene efecto boomerang, mi mamá siempre decía eso. Dentro de la familia de mi papá, mi abuela, les platicé que era de Uxmal, sí, hace tiempo, pero salió como en 1920, salió de ahí. Y antes ahí pues no había doctores, pues era puro hechicero y curandero con lo que iban, ¿verdad? Uh-huh. Pues toda esa zona pues había brujos, incluso ella dice que tenía unas amigas que le dijeron, María, nosotros somos brujas, cállense. Sí, mira, nos vas a convertir en tecolotes y en la tarde vamos a estar allá en aquel nogal. Y sí, efectivamente, mi abuela se le olvidó lo que le habían dicho, salió a recoger una ropa o algo. Y eran como las 6:30, ya empieza la penumbra y volteó y efectivamente le empezaron a hablar por su nombre y volteó el árbol y ahí estaban los tres tecolotes, de repente salieron volando, ¿verdad? Sí. Parece que una de esas era su prima, eran primas de mi abuela, no eran sus amigas, pero no quiso decir eso, y se los digo porque allá en el DF, una de ellas se fue al DF, que era prima de mi abuela, allá como en los 30 y tantos, se fue a vivir allá, joven. Y tenía yo un tío allá en el DF, uno de sus hijos acompañó un día a su mamá a visitar a esa tía. Y no sé en qué estaba, la tía estaba metida no sé dónde, y ellos ahí esperando, y este se fue pues a explorar la casa, ¿verdad? Creo que viene ahí por la villa. Y el tío de repente arrancó carrera y ya no pudo hablar como por más de una semana, le dio calentura y todo. Ya cuando pudo hablar, dice que vio a la tía, esa prima de mi abuela que se le dio esmaja, hablando con el diablo. Entonces, efectivamente, las brujerías se aprenden. Mis tías, hermanas de mi papá, leían el tarot, todo eso, las cartas. ¿Cómo aprendieron? Pues mi abuela andaba metida en eso, lo más seguro. Entonces, y mi papá, pues nacen con ciertos atributos. Mi papá tenía muchos dones como psíquico, o sea, podía ver, desde niño podía ver espíritus y luego era hiperactivo y medio maldocillo. Y eso fue siempre de toda su vida. Entonces, y aparte, adivinaba cosas, o sea, como también tenía eso, pero la lotería nunca la adivinó, si no hubiera sido muy rico.
Sí.
Pero bueno, es lo que les quería decir, el que hace mal, se le pudre el tamal, eso, o se le pudre el animal, ¿verdad?
Sí, amigo.
Amigos, les mando un fuerte abrazo.
Hombre, pues muchísimas gracias. Es cierto, es un efecto boomerang que es ineludible. Si tú causas un mal, recibirás lo propio. Inclusive es la ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, ¿verdad?
Exacto. En lugares como Pripyat, en Ucrania, el pueblo evacuado tras el desastre de Chernobyl, o también en Chile, en Humberstone, una antigua ciudad salitrera en pleno desierto, el tiempo no corre, sino que se repite. Las casas aún tienen fotografías colgadas, juguetes sobre las camas, pupitres con cuadernos abiertos. Lo más inquietante es que en muchos de estos sitios los relojes marcan la misma hora, como si todos hubieran sido detenidos por una misma mano invisible. En México existen lugares como Real de 14 en San Luis Potosí o Mineral de Pozos en Guanajuato, donde aunque hay turismo ocasional, muchas construcciones permanecen tal y como fueron dejadas, con vajillas sobre la mesa, cortinas intactas y una inquietante quietud que sugiere que algo interrumpió la vida cotidiana. También hay hoteles que no solo están abandonados, están como congelados en el pasado. Uno de los más famosos es el Hotel del Salto en Colombia, frente al Salto de Tequendama. Ese hotel de lujo fue cerrado abruptamente y se convirtió en símbolo de tragedia y misterio. Dentro se conservaban copas, menús, elementos que daban la impresión de que los huéspedes
desaparecieron de un momento a otro, como en un relato de Lovecraft. Vamos a seguir hablando de estos lugares. ¿Tú conoces alguno de ellos?
Te estamos esperando, manifiéstate.
Nos saluda su amiga Lupita Carmona de aquí de Orange, California.
Orange.
Para saludarlos a ustedes, a todos los amigos peludomaníacos. Y yo les quiero contar un relatito.
Claro.
Esto pasó hace aproximadamente unos 8 años. Yo tengo una amiga muy, muy cercana. Esta amiga me platicó en ese momento cuando pasó, y hace poco lo volvimos a comentar, y yo le dije, lo voy a platicar en el programa. Yo digo en mi programa, digo en el programa que escucho, que me gusta mucho, le digo, voy a compartir este relato. Bueno, ella me platica que ella tenía un primo, su primo estaba casado con una muchacha, tuvieron 2 niñas, y la muchacha le fue infiel al muchacho, ¿verdad? Entonces, él la descubrió, y pues en lo que estaban, que se dejaban y no se dejaban, empezó la muchacha a empezar a tener muchos problemas de salud, empezó a decaer mucho su salud, se empezó a ver muy, muy enferma. Iba al doctor y pues no le encontraban nada, le hacían análisis de sangre, que salía muy bien, salía normal, todo normal. Entonces su salud fue decayendo de una manera pues muy, 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 muy rápido. O sea, se enfermó que la muchacha fue a dar al hospital y ya no sabían qué hacer. Entonces en una de esas, pues la mamá de la muchacha, como no le encontraban, dice que contrató a una persona como un brujo, a alguien que conoce de esto de energías, y la empezaron a tratar, y dice que le dijeron, no, dices que a ti te hicieron un trabajo, dice, con la muerte para acabarte. Y pero ¿quién le pudo hacer eso? Pues la esposa del hombre con el que andaba, con el que ella andaba de infiel, la esposa también sabía y la mandó a hacer ese trabajo. Entonces ya pasó el tiempo y ya quedó internada aquí la muchacha en un muy buen hospital de aquí de Orange County. Dicen que vomitaba como una tierra negra, así una cosa, y le hacían estudios y la tenían haciendo todo y no le encontraban nada, hasta que la chica murió. Y nunca, dice que hasta en la autopsia nunca determinaron la causa de su muerte. Y este brujo pues ya le había dicho que era porque le habían mandado a trabajar. No sé ustedes qué piensen de estos casos, ustedes qué piensan, que si puede haber brujerías para mandar a matar a alguien. Bueno, pues eso es algo misterioso. Bueno, yo les compartí un saludo muy especial y los quiero mucho.
Muchas gracias, mi querida Lupita. Sí, efectivamente, sí, hay brujerías que matan y hay brujerías que solo dejan lastimado al ser. ¿Por qué? Pues porque son tan fuertes, aunque no son letales, sí son muy dañinas y lesionan bastante, y puede ser que inclusive arrastres a toda una familia.
Vámonos con más experiencias, relatos que tú nos quieres compartir, y vámonos a uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Nigina, soy Noemí.
Bienvenida.
Chávez, y hablo de Sila, Guanajuato.
Perfecto, Noemí, muchísimas gracias, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Ay, pues tantas cosas, pero bueno, les voy a contar ahorita un relato que pasó con un hermano mío. Ajá. Era sacerdote, ¿sí?
A ver, entonces, perdón, es que ahí se perdió un poquito el audio. ¿Iba a ser sacerdote?
Sí, él.
Okay.
Entonces, haz de cuenta que ya tenía su ropa y todo, para su cantamisa y todo.
Oye, amiga,
y se salió.
Dame un segundito, ¿perdón? Necesito ir a una pausa. No te vayas, aguántame tantito para ya no interrumpirte, ¿sí?
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a seguir
con la llamada.
Con la llamada de Noemí.
Así es, ¿estás ahí, amiga? ¿Noemí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Perfecto, discúlpame que te haya interrumpido, pero ya tenemos el corte encima. No. Muchísimas gracias por tu espera y tu paciencia, amiga. Entonces, a ver, ya estaba todo listo.
Sí, y salió en la noche. Bueno, somos de León, pero yo ya vivo aquí en Silao. Entonces salió a despedirse de unos amiguitos de otro seminario y ya no regresó, Nachito. ¿Cómo? Entonces mi mamá empezó a estar... No, ya no regresó. Entonces yo pensé, pues él no era mal parecido, pues. Entonces haz de cuenta que yo pensé que se había enamorado de alguien. Entonces yo le dije a mamá, no te preocupes, mamá, y a lo mejor no era su vida. Entonces él me dijo, ella me dijo, no, pero es que yo siento algo. O sea, a todos estábamos como que él no quiso. Yo dije, bueno, pues fue la voluntad de Dios. Pues para no hacerse la larga, él pasa una semana y nada. Pero nosotros no pensábamos en que le había pasado algo, ¿sí? Ajá. Entonces hace que después el señor que nos entregaba el periódico en León, en la zona centro, lo aventaba por una ventana, pero de la casualidad que al señor lo atropellaron, y entonces no llegó el periódico, ¿sí? Pasa que a mi hermano lo atropellan, ¿sí? En el boulevard, en Adolfo López Mateo lo atropellan, y muere un Domingo de Ramos.
A ver, amiga, permíteme, es que ahí me perdí. O sea, tu hermano salió para despedirse de sus amigos y ya no regresó. Pero
ya no regresó.
Y entonces el nexo con el señor que entregaba el periódico es ¿qué?
Ese señor nos entregó el periódico diario y ahí salió en el periódico que habían atropellado a un señor, a un joven. Ajá. Pues, y era mierda. Entonces nadie pensamos, pues no llega el periódico, no, dices que atropellaron al señor el periódico, pero en nuestras mentes creemos que a nosotros nunca nos iba a pasar algo así, Nachito. Ajá. Sí. Entonces, es la casualidad que pues él ya estaba muerto. Ya no te puedo contar detalles. Se llegó todo lo que fue Domingo de Ramos, Semana Santa, vino una hermana a verlo. El chiste que estábamos en reunión y me dice una abuelita, me dice mi abuela que en paz descanse, dice, hijas, ya fueron a la morgue y la callamos. Ay, no diga cosas, y seguimos en nuestro rollo. Así pasó. Entonces al mes estaba yo acostada. Uh-huh. Y lo vi que entró, entre dormida. Yo, sí. Lo vi que entró y así con el sueño, así como que todo ido y se me iba, y lo vi que me tocaba y que me decía que lo ayudara, pero no hablaba, nada más abría los labios y estaba de blanco. Uh-huh. Entonces dije, tienes mucha hambre, pásate. Y me decía que no. Él tenía 23 años.
Uy, bien jovencito. Sí.
Entonces, pues así, entonces despierto y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me vale gorro, yo me voy a ir a León a buscarlo a la morgue. Y si mi esposo, no, espérame, yo lo busco, porque te vas a impresionar ir a la morgue, no va a estar. Pues mira, Nachita, ponete la larga, sí estaba mi hermano ahí. Oh. Iba a la fosa, ¿cómo? Que ya fue mi esposo y me dijo, ¿sabes qué? Si está tu hermano, yo, te imaginarás, pues, soy la mayor. Ellos asistían mucho en Sila porque les gustaba mucho Sila por chiquito, León era más grande. Entonces, pues, el chiste es de que no hubo velorio porque ya el cuerpo ya estaba muy congelado. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ya llegamos a la casa, no había caja, no había nada. Entonces empezaron, pues había una señora que era árabe, vecina de mi mamá. Uh-huh. Mayor, dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes qué? Mi hijo está muerto. No, Elba, dice, tu muchacho ayer lo vi y me saludó. ¿Cómo? No, dice, de muerto, dice, ya tiene un mes de muerto. Entonces pasábamos por otro taller, uh-huh, que también pasaba. Dice, no, señora, dice, Gabriel pasó allí y todavía nos dijo adiós. O sea que, uh-huh, él no se fue pronto. Uh-huh. Porque dicen que cuando el que vio el del hotel de fiesta americana, el velador, vio cuando le echaron el carro encima, iban tomados. El golpe fue de frente, ¿sí? Él vio todo. O sea, no fue muy rápida su muerte.
Sí, instantánea casi.
Sí, fue algo así. Uh-huh. El chiste de que lo enterramos, yo no lo vi, Nachito, no quise verlo porque me dijeron que no lo viera porque ya su color era muy verde, él era pelirrojo y yo no lo vi, mamá sí le canto porque, pues, imagínate, iba a ser padre, uh-huh. Estaban todos los seminarios. Se acabó todo, nos fuimos y empecé unas cosas muy fuertes aquí en Silao, en esa casa de donde yo vivía. Uh-huh. Pues feas, tristes, desesperantes, porque haz de cuenta que yo llegué a tu pobre casa y me acostaba y sentía que me estaban viendo.
Oh.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Ya no me estaban toda la noche y de la cocina hacia mi cuarto, entonces ya no dormía toda la noche, películas ponían, no rezaba, porque me daba miedo. Uh-huh. Algo me decía que no tenía, no sé. Y tú sabes bien que así se maneja con lo del enemigo, que no reces. Entonces, uh-huh. Ya no dormí, ya no atendía bien a mis hijos, mi esposo no sabía, me estaba tomando pastillas para dormir, uh-huh. Porque yo sentía esa presencia. Llega mi mamá y me dice, ¿sabes que voy a entrar a tu baño? Sí, yo tengo una tiendita. Y mi mamá se sale del baño, y eso que era su hijo, se sale con el pantalón casi abajo. Yo, uh-huh. ¿Qué te pasa? Dijo, ay. No, dice, ¿sabes qué? Tu hermano está aquí. Ahí está en el baño, yo lo siento. Y sí, le dije, así está. Le dije, yo no me deja dormir. Entonces, hablé con un padre y me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que hablarle a las 12 del día. Y le vas a decir que se vaya a descansar. Tú fuiste como una segunda madre para él. Lo cuidaste mucho. Porque nosotros venimos de una familia muy disfuncional. En el aspecto de que no nos faltaba nada, pero había mucho alcoholismo. Ajá. Sí. Entonces sí. Yo me echó de ella y como que no me quería dejar ir, no me quería soltar, ¿sí? Entonces, pues tuve que hacerlo, Nachito. Sí. Le hablé y le dije, a las 12 tenía miedo, Sí tenía miedo, miedo. Uh-huh. Pero cuando ya empecé, él vino una tristeza terrible. Uh-huh. Y sentí como, sí, eso fue una, Nachito. Me dejó ya descansó mi hermano. Después muere mi abuela.
Uh-huh.
Igual. Llegamos a su velorio, yo estaba con ella, desgraciadamente nos tocó estar en un lugar, en una casa de una tía que no nos ofreció ni un sillón y nos acostamos abajo del féretro, la hija de mi abuela y yo, porque nadie más fue, más que tres, las hijas estaban peleadas y yo me quedé. Entonces esa tía me dijo, tengo miedo, y yo siempre cargaba un rosario exorcizado. Ajá. Y le dije, póntelo. Pero toda la noche no concibí el calor, toda la noche. Sí. Fue una cosa horrible. Estuve fría. Al día siguiente se la llevaron, la enterraron y todo eso. Y ya cuando, pues yo me sentía rara, macho. Llegamos así, lado de León para acá, y me bajo de la camioneta y me dicen mis hijas, mamá, estás caminando igual que mi bisabuela. ¿Qué?
Uh-huh.
¿Cómo? Sí, estás caminando. Ella tenía los pies de la chuequitos. Sí. Dice, estás caminando igual, y empezaron a querer vomitar todos. Venía con tres chicos, uh-huh. Que son dos, eran dos chicos y mis hijas. Entonces le di, y luego me agarra y dice, mira, mamá, no entres a la casa hasta que le digas que ya se vaya. Dile que ya se vaya, que ya estás bien. ¿Sabes dónde la traía, Nacho?
¿Dónde?
La traía a la espalda. Ay, a la espalda.
Cargando.
Entonces, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Abuelita, mamá Chuy, como le decía, vete. Te quise, te quiero mucho y descansa en paz. Y empezó el foco a parpadear. Sentí tanto su dolor que tronó el foco.
Oh.
De tu pobre casa. Entras al estacionamiento, uh-huh. Ahí de tu pobre casa, y tronó el foco, explotó. O sea, y no era, y nada más exploté porque yo le hablé y le dije, ya déjame, voy a descansar, tengo a mis hijos, porque mi hija me dijo fuerte, dijo, es que tú ya no estás actuando igual. Yo, no, pero yo estoy caminando bien. No, mamá, estás caminando igual que ella. Y yo la sentí en los hombres, ya es todo anteriormente, y cuando me le dije eso, es un ruido como cuando ves películas de terror que suena el foco, sí. Así horrible, lo tronó, y uno de los amiguitos de mi hija empezó vómito y vómito, y luego siguió la otra, y se fue. Ese es mi relato.
Uf.
Tengo, son terribles, son tristes, Nachito, créeme que nosotros hemos pasado una cosa terrible, mi mamá me la mataron.
No me digas.
Y si el león, antes de que la mataran, mi abuela fue a avisarle que ella y mi hermano iban a morir ahí. Entonces no le creímos. Mamá era muy brava en ese aspecto. Desde la brava llegaba y que le dijo, hija, ¿qué quiere? Porque ya estaba muerta ella. Aquí se va a morir Miguel y tú también. Y le dijo ella, cállese, váyase. Pero mi mamá era de ese temperamento. Yo no, yo me desmayo, créemelo. Entonces ya me habla como a la una, ¿sabes qué? Me habló tu abuela y me dijo que mi hijo se iba a morir aquí. Todo pasó. Ahí la golpearon, salió directamente a terapia intensiva mi madre, llega mi hermano y se muere.
Oh. Oye, ¿y por qué hay algún antecedente en familia? Es decir, alguien que tenga evidencia, que haya practicado el ocultismo o alguna cosa que nos pudiera dar una señal.
Mira, no, Nachito, no hay eso. Era mi abuela la que sabía leer las cartas.
Ajá.
Que sabía que estuvo mal, porque tuvo que ir con un padre. Ahí en el santuario de Guadalupe, donde están los jesuitas, tú sabes que ellos están muy preparados, y le dijo que él había hecho de Dios, que no se debe hacer eso, porque en las cartas también entra el mal. Entonces yo ya me fijaba cómo echaba las cartas. Una vez secuestraron a una muchacha y mi abuela a través de las cartas le dijo, mira, está aquí, está allá, está un señor, así está, así, y la encontraron.
¿En serio?
Entonces, pues, lo que no, pues, sí, la encontraron. Entonces yo chiquilla, ahí como con la paletilla viendo, hice lo mismo con una conocida. Oye, fíjate que tengo una persona que, a ver, déjame ver. Y se me ocurrió. Y luego yo me las eché y a mí me salió el as ese mal de la muerte. Y fue cuando murió Gabriel. Entonces jamás volví a hacerlo, pues, jamás.
Claro.
De que había muchos demonios, sí. Porque la familia venía muy disfuncional, alcoholismo, todo eso, y fue muy triste.
Uh-huh. Sí, ya lo creo que fue tristísimo. Cuando apenas estaba iniciando su proyecto de vida, tu hermanito, pues, falleció, y de una manera tan, es decir, salió, nadie se enteró, nadie dijo, nadie pasó, digamos que el chisme de que hubo un accidente ahí cerca, y nadie, hasta que pasó el tiempo con el periódico, ustedes supieron, ¿verdad?
No, no supimos por el periódico, porque haz de cuenta que el que lo encontró ya fue mi esposo, lo encontró ahí muerto en la ¿cómo se llama? En la morgue. Ajá. Ya después nos platicaron, pidieron los periódicos, entonces todos se pusieron, los vecinos ahí en el centro, mira, aquí está el periódico de tal día, aquí está Gabriel tirado. Entonces, pero no tenía que haber pasado, yo creo, todo esto, Nachito, para que no sé, porque no sé que, ay, es que mira, yo lo que te puedo decir, que dicen que cuando hay un sacerdote en la familia muchos nos salvamos y todo eso. Sí.
Ajá.
Yo, la verdad, fui a ver al padre a la montaña de Cristo Rey, porque aquí está cerquitas.
Ajá.
Él me hizo, me rezó mucho, y cuando me empezó a rezar a mí se me salieron, ya te estoy hablando, ya pasó eso, ¿no? Ya había pasado las muertes, pero a mí se me salieron muchas carcajadas y vomitadas, porque me empezó a decir que perdonara, y luego me dio un agua, y cuando me dio el agua, exorcizado, no sé qué era, empecé a devolver y vi la cara. Era una cara larga y me dijo que era el demonio de la lujuria.
Ajá.
Entonces yo ya no veía, yo estaba perdiendo la vista, y ya él se le pasó. Entonces él le dijo al que le estaba ayudando, ¿sabes qué? Préndeme la luz porque yo ya no veo nada. Yo ya no, de un ojo de repente empecé a estar así, pero la cara larga esa era como de dolor, largota, así que así largota.
Ajá.
Pero también la risa ya no. Entiendo, yo cuando me empecé a reír lo vi tan mal, yo me metí la mano a la boca. Ajá. Porque se me salía esa carcaja, se me salía. Pues no me dijo él, pero me imagino que algo hicieron conmigo, algo me dieron, no sé, alguien. No sé quién. Entonces,
no, pues, amiga, o simplemente abriste puertas y aprovecharon estos seres al hacer tú ese ritual. Para esto ya habías tú intentado leer las cartas.
Sí, chiquita aprendí. Tenía unos 10 años. este siete es este, este para acá, y se me quedó en mi mente. Tú sabes que a veces los papás, entonces, pues, yo tengo 53 años, imagínate hace cuántos años fue, 43, la gente era ignorante, no decía a las niñas, vete para allá, yo ahí con la paleta viendo, y yo viendo, entonces a la muchacha le dije cosas, y luego yo sola me las aventé y me salió la muerte, y enseguida fue lo de mi hermano. Sí. Entonces dije, jamás. Así me dijo el padre que si tenía esa baraja, dije que no, ya no existía, porque a todos los que estaban ahí le estaban entregando estaban entregando muñecos y todo, que estaban arrepentidos porque todo se les estaba revirtiendo.
Ajá.
Vamos, yo lo hice por hacer un mal, yo por quedar bien. No, yo sé, le decía a la amiga, no, mira, este te quiere, este no te quiere, tú sabes. Entonces sí le adiviné.
Sí.
Entonces se fue muy contenta y me la echó yo. Y me sale eso, y luego la volví a echar y me volvió a salir. Entonces dije, no, sí, a los tres días se llegó un perro y se paró ahí enfrente, estaba mi esposo y yo, y nos aulló y se nos quedó viendo fijamente tres veces.
Ajá.
Nos aulló y ¿sabes qué? Dije, ¿qué es esto? Pues ya pasó eso, Nachito, pero sí, son... Sí, ya, no, créeme lo que ahorita yo estoy más cerca de Dios y todo eso, pero pues yo los tengo, yo los escucho, pero ya por el podcast... ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Yo me levanto a las 3 con mi esposo, a las 4 a hacer nuestros taquitos, y esa vez estamos preparando, vendemos tacos al vapor.
Ah, muy
y
bien.
Esa vez estamos oyendo, y nos cuenta de que pues es libre el programa y te puedes y puedes hablar y de ahí no se burla la gente, pues.
Claro.
Porque todos estamos encaminados ahí. Sí, que pues en otro lado te va, no es cierto, es tu mente, es todo, no, yo estoy en tratamiento psiquiátrico porque la muerte de mamá fue muy fea. Y te digo, no fueron los que se murieron, 1, 2, 3, entonces.
Oye,
pero él no es consciente.
Perdón, amiga, lo de tu mami no fue accidente, fue un atentado. ¿Una
pelea? Sí, se metieron a robar.
Oh.
Y la mira, sí la mató, porque te voy a decir, entró, subió, ella iba atrás, ella vivía aquí en Ciudad conmigo y se decidió irse a León. Le dije, ¿por qué te vas? Dice, porque ya no me aguanto, como que ya me quiero ir. Y luego tenía un problema de alcoholismo ella.
Ajá.
Entonces pues se fue. Dice que venía de, a lo que me cuentan, venía de correr, se subió y no cerró bien la puerta, y como las escaleras son de caracol, el fulano iba atrás, duró todo un día, toda una noche con ella, la torturó. A mi hermano también. Él está malito. Él lo tengo en un convento donde me lo cuidan unas madres. Y ella duró un mes, pero sí prácticamente fue por golpes. Golpes de retina, su riñón se lo destrozó. Más que nada. Y la violación, que fue una violenta violación con una botella de vidrio.
Desgraciado, sí, amiga.
Oh. Sí, entonces, platico ahorita sí, pero sí, de repente es como un psicópata, porque ¿qué crees, Nachito? Que ya después, ya ves que hay un programa que se llama, dice, ¿cómo se llama ese programa de Jorge Garralda? Que usted, ¿qué? Algo así.
Ajá,
de que cuando que tienes que. Ahí salió el nombre.
Ajá.
Del fulano que había matado a un niño en México.
Sí.
Fui, yo hablé y les dije que ese tal persona también estaba acá en León presa. Y salió su mismo nombre. Entonces me empezamos, pero no es cierto, no hicieron nada a los de México.
Pues qué pena y qué tristeza que hayas tenido que vivir todas estas desgracias. Sin embargo, ahorita tú ya estás más tranquila, tu vida ha tomado otro curso. Y esperemos que pues todo siga con bien, mi querida amiga, lo lamentamos bastante.
Sí, muchas gracias, Gina. Buenas noches, Nachito, y que Dios los bendiga mucho.
Hasta luego, amiga. Que tengas bonita noche.
Y buenas noches. Que escuchen nuestros amiguitos que están ahí, que poder Satanás, con el poder no hay esperanza nunca.
Así es. Sí, claro.
¿Eh?
Así es, amiga.
Bye.
Hasta luego. Buenas noches. Uf, una historia durísima. Durísima la historia ahí. Entendemos el dolor y el sufrimiento que vivió nuestra querida Noemí. Ahora vamos a darle la vuelta a la hoja y te invitamos a que conozcas una película que es de lo más reciente aquí en México en torno al terror, misterio y suspenso. ¿De qué se trata?
Hubo un tiempo se veían claramente los peces nadando en el agua.
Vamos a platicar que hay maldiciones que trascienden a generaciones, ¿eh? Un cuento de pescadores, la leyenda de la Miringua, te va a causar algo.
Pero poco a poco se fueron acabando.
Te va a estremecer. Es una película basada en algo que definitivamente da miedo. Una leyenda mexicana del lago de Pátzcuaro.
¿Sabes cómo se llama la muchacha que andaba pescando?
¿No habrás visto la Miringua, güey?
Donde el miedo se hace presente a través de la aparición de una mujer que sale del agua para castigar a los pecadores del pueblo.
¿Ahora este qué traes?
Tranquilo, ¿qué traes?
El agua está encantado. Todo está podrido.
Yo sé lo que vi, yo sé lo que vi.
En esta película, cuatro historias se cruzan cuando el espíritu del lago aparece para ajustar cuentas.
Cuida a mis muchachos, señor. Protégelos del mal.
Y entonces, sí, hay que portarse bien para que no se los lleve la Miringua.
Lo que yo te puedo aconsejar, Jesús, es que te encomiendes a Dios.
Un cuento de pescadores que ya se acerca la fecha que vamos a poder ver todos esta leyenda de la Miringua exclusivamente en cines este 30 de abril.
Ya no puedo ni bajar a la orilla como antes porque llegó ella, la Miringua.
Ya lo sabes, la leyenda de la Miringua.
El Miedofón, 55-21-93-59-26. Y nos despedimos de las estaciones que nos escuchan en la República solamente una hora. Después de la pausa, continuamos en toda la República y el mundo entero.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo tus mensajes, tus audios, lo que tú nos quieras platicar y también del tema de estos hoteles, de casas, de lugares, pueblos que parecen haber sido deshabitados de una manera intempestiva.
Un pueblo fantasma.
Quizá huyeron por miedo. ¿O cuál sería una de las teorías en las que tú pudieras creer que sucedió en estos sitios donde los investigadores paranormales coinciden en un elemento común? Una huida inmediata e inexplicable. Algunos sugieren que los habitantes fueron víctimas de fenómenos sobrenaturales, podrían haber sido presencias invisibles, sonidos inexplicables o sensaciones de estar siendo observados. En algunos casos, los testimonios hablan de figuras sombrías que aparecieron antes del abandono. También se habla de portales temporales, rupturas en la realidad que dejan estos sitios atrapados, como si fuera un bucle. Esta teoría se apoya en los relojes parados a la misma hora y la extraña conservación de objetos como si el polvo evitara tocarlos.
Vaya, miren ustedes, así es. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Con tanta carencia de vivienda que hay hoy por hoy en México, ¿y cómo es posible que existan casas abandonadas? Y en ocasiones no son casitas así pequeñas, a veces son unas casas enormes. Dices, wow, yo sería feliz en esa casa, ¿verdad? Qué increíble.
Mira, aquí nos dice, excelente el tema del día de hoy. Saludos para Christopher El Choco Montaño y a Jorge El Forres Pisano.
Así es. Bueno, pues vamos a escuchar un audio más.
Sí, tenemos relatos que tú nos quieres comentar. Vamos con ello.
Hola, Jenny Nacho. Pues mi historia es que cuando mi hijo tenía meses de nacido, yo salí al baño, tenía que salir al patio y en eso sentí un escalofrío. Levanto mi vista y vi tres bolas de fuego que venían hacia mi dirección. Yo quedo ahí parado y que les comienzo a decir de, pues sí, groserías, todo eso. Y esas bolas, las tres bolas de fuego se quedaron inertes, como 2 minutos, y que se jalan a la dirección, se jalan para otro lado. Ya que agarro, que me meto al cuarto de nuevo, y pues hice lo que tenía que hacer, como sean mis papás. Poner las tijeras, poner una bandeja de un balde de agua debajo de la cama, muchas cosas para que no pasara nada grave, porque yo pienso que eran las brujas, porque anteriormente tuve yo otro matrimonio y mi hijo igual en la noche tenía yo un sueño bien pesado y se escuchaba en la noche así como patas así de un guajolote, como si estuvieran en las láminas. Entonces un día cayó un sueño bien pesadísimo y agarré y en mi sueño me decía, patea. Y en eso yo pateo y mi hijo que tenía por mucho un mes de nacido, 2 meses, estaba en los pies, estaba sobre mis pies y yo pateé porque mi instinto me decía en mi sueño, patea. Mi hijo que me fue el que me despertó porque lo pateé y lo tiré, pobrecito. Pero sí, ya cuando pues despertó mi esposa, desperté yo también, de que chilló el niño. Vi cómo agarró y se escuchó como que algo salió volando arriba. Y mi hijo lo levanté y tenía baba así en su frente. De ahí igual lo mismo, hice lo que tenía que hacer, ponerle, dijeron que comprara unas bolitas que se llaman mostaza, las aventé arriba de la lámina. Y igual las tijeras, el balde de agua, y de ahí las noches, todas las noches las dormía yo con la luz prendida. Y ya dejó de pasar todo eso. Esa es mi historia. Buenas noches.
Gracias, amigo, muy amable. Pues mira, siguen las brujas, siglo XXI, y quién lo diría, ¿verdad, amigos? Siguen estas historias de brujas.
Mira, hace ratito mencionábamos este hotel de Salto de Quindama allá en Colombia y Néstor se reporta de por allá y dice, chicos, les envío esta foto del hotel Salto de Quindama, esta de Tequendama, esta es la vista desde el balcón. Dice, los puntos que le señalo en azul son del lado de la caída del agua, una virgen colocada ahí por la cantidad de gente que se ha quitado la vida en ese lugar. El otro es la carretera muy concurrida donde muchas personas toman un taxi, desde ahí caminan a la cascada y se lanzan al vacío. O sea que podría tener esta ausencia o abandono del hotel una explicación por qué tanta gente ahí se ha quitado la vida, de un lado y del otro, Gracias, Néstor.
Sí, está comprobado, de hecho, que hay sitios que tienen muy baja vibración, muy baja energía, y lo puedes sentir, ¿no? De hecho, en sentido opuesto, también hay lugares en donde la vibración está muy, muy alta. Es curioso, pero pocas veces lo tomamos en cuenta. Hay sitios en donde es tan fuerte la energía que la gente siente ganas inclusive de desvivirse, como se comenta ahora. Pues sí, amigos. La otra vez platicábamos del bosque de Lokiahara, ¿no? Allá en Japón. Tremendo, ahí también la gente siente tal depresión, tanta tristeza, que no es para menos. Bueno, inclusive recientemente tuve una amiga mía, visitó allá los campos de concentración en Auschwitz y nos decía, es que no paré de llorar en todo el tiempo que estuve ahí, no paré de llorar, y eso es durísimo. Tenemos por aquí, a ver, ¿a qué vamos, mi querida Gina?
Y bueno, queremos tu participación y ya nos vamos a ir, ¿qué les parece? Hasta Zapopan, en Jalisco, donde se encuentra Abraham. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué bueno que te encuentras aquí y además porque quieres contar un relato.
Así es, un relato que nos ocurrió un día de muerto por intentar reunir a la familia. Bueno, siempre le poníamos el altar a mi abuelo, pero en esta ocasión pues nos acordamos de otros familiares que pues también ya habían fallecido y que pues en vida sabemos que pues mi abuelo y ellos no se llevaron bien por circunstancias.
Sí.
Y en esta ocasión pusimos el altar para todos y pues fuimos a dormir tal cual, y durante la noche empezamos a escuchar ruidos en la parte de debajo de la casa. Escuchaban muchos ruidos, sonaban golpes. Entonces me despierta mi mamá y me dice, oye, acompáñame porque se están escuchando ruidos en la casa. Entonces ya bajo yo, bajamos y vemos que para empezar había una bruma y pensamos que eran las velas o el incienso. El incienso ya lo habíamos apagado y pues las velas quedaban y no estaban haciendo humo. Y pues se nos hizo raro, pues sí, la bruma fue algo raro, los golpes y todo lo que se escuchó. Esa es mi historia. Posiblemente fueron los familiares que tuvieron, a lo mejor están arreglando ya las circunstancias que se quedaron, los cuales se enojaron. Tal vez queríamos traer esa situación.
Y es que en muchas ocasiones se ha comentado aquí en este mismo programa de estos altares que se pone en Día de Muertos y que las personas escuchan estos ruidos que tú estás comentando, quizá es la presencia de estas almas que vinieron a recibir todo lo que la familia les preparó, pero en este caso a ustedes se les quedó como la idea de que como no se llevaban en vida bien, quizá pues no les pareció tan conveniente tener una ofrenda para los familiares fallecidos juntos.
Ajá, sí, fue la idea de oye, fulanito también falleció y pues hay que unirlos, hay que ponerle el altar a todos juntos. Pero sí, estuvo raro porque en otras ocasiones poníamos el altar y todo muy tranquilo, pero esa ocasión sí fue la excepción que nos ocurrió eso.
Oye, Abraham, ¿y entonces después de esa ocasión ya no lo volvieron a poner?
No, sí. De hecho sí, fue así como que no, ya no lo pongamos porque sí fue algo fuerte, sí, de verdad fueron golpes muy, muy fuertes que se escucharon, escuchaban como hasta las sillas que se movían porque pusimos sillas pues simulando que llegan cansados y se quieren sentar. Y sí fue la única ocasión que se puso al altar ya con todos los retratos de los otros familiares. Ya únicamente pues hacer es ya a mi abuelo nada más y familiares acá.
Y dicen, ¿para qué nos arriesgamos a seguir escuchando esos ruidos y ese ambiente extraño que se siente? Abraham, nos dio muchísimo gusto platicar contigo desde Jalisco y saludos a todos los amigos que por allá nos escuchan.
Sí, muchas gracias. Saludos a mis familiares que lo están escuchando.
Por supuesto, saludos a todos porque son peludomaníacos seguramente.
Así es, de buen color.
Ah, perfecto. Vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Sí, claro, estamos. Hasta luego.
Bye.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que se animen también. Ya en un momentito más estará con nosotros el maestro Eric Soham. Por si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que hacerle, pues es buen momento para plantearnos la pregunta. La puedes escribir en los chats o mandarla por el miedofón.
Claro, saludos a Erendira Cisneros, a todos los amigos que se están uniendo desde diferentes lugares. Denver, Colorado, Santiago, saludos para todos ustedes. También vámonos a una pausa y regresamos. Anota el miedofón y guárdalo en tu celular. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias y ahorita ya vamos con la sección que cada 8 días estás esperando, porque es donde el maestro Eric Soham te da su punto de vista desde el área de la parapsicología. Vamos con el maestro Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya sabe que siempre los recibimos con muchas preguntas, así es que vamos a iniciar. La primera, estudié diseño gráfico, pero tuve un compañero que siempre que sueño con él, tengo una racha de mala suerte. Apenas lo soñé este lunes y mi esposa chocó su camioneta, su hermana también y otra de mis cuñadas le ocurrió lo mismo. Quiero saber si esta persona me habrá hecho un trabajo, ya que toda mi generación ejerce la carrera, incluso en el extranjero, menos yo, ya que desde que salimos de la escuela he ido de trabajo en trabajo y nada que ver con mi carrera.
Bueno, aquí hay una parte muy importante que ella está asociando, que es algunos eventos asociados con algo que es desagradable para él, definitivamente. Podría ser que hubiese algún trabajo, definitivamente. Eso sería cuestión de checarlo, pero también una asociación que se hace cuando nosotros, lo que la gente pensaba, vi un gato negro y me fue mal, perdí mi cartera o me asaltaron, o le di un rayón a mi carro, en fin, solemos asociar eventos con algunos acontecimientos o con algunas figuras que tienen determinada tendencia a provocar que nosotros pensemos que son los causantes, como un gato, por ejemplo, o una escalera, pasar por debajo. Yo creo que es una asociación que se hace.
Okay. Siento que cuando decimos ver un fantasma, en realidad es un portal que por segundos nos deja ver a otra persona y ella a nosotros. ¿Será así? Le pregunta el maestro.
Bueno, sí, definitivamente hay algo muy similar a eso. No es un portal, no. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que tiene sensibilidad para ver el mundo espiritual, es una persona que tiene determinadas condiciones para poder cambiar su frecuencia vibratoria y hacerla similar o igual a la otra, a la dimensión que está junto, y entonces pueden ver. Aquí, bueno, cuando vemos nosotros a otra persona, lo que pasa realmente es que entre dimensiones es un pegue de dimensiones, que la dimensión que tengo yo con la dimensión que tienen los otros seres, hay un momento en que por alguna razón la percibimos, y en ese momento no es una puerta astral, aunque al principio es lo mismo, pero sí, esa es la razón.
Mi tía asegura que perdió minutos de su vida y apareció en un lugar diferente sin saber cómo. ¿Esto podría ser un caso de abducción o una alteración temporal?
Bueno, podría ser por ambas partes. Puede ser una alteración temporal que puede suceder o una abducción. La abducción es un implante de emociones, sensaciones, actitudes, reacciones, visiones, en fin, hay muchas cosas que también pueden suceder de la otra forma.
Aquí un día en mi puerta al abrir estaba un gato negro. Así siguió diario. Lo corría y se echaba abajo de mi carro de mi lado. Durante 8 o 10 días caí enferma por 10 meses en el hospital, grave. Ya no la contaba. Salí y jamás he vuelto a ver al gato. ¿Qué opina, maestro?
Aquí hay una parte muy interesante. Por ejemplo, cuando una persona tiene alguna condición fisiológica o física o energética diferente, alterada o más fuerte o más débil, hay animales que lo captan, por ejemplo los gatos. Los gatos pueden ver el plano espiritual de una manera directa. Entonces yo creo que el gato sentía lo que tenía esta persona y eso lo llevaba a que se arrimara al carro porque ahí sentía esa vibración, además de que son muy curiosos. Entonces, una vez que ella salió al hospital y ya sanó, ya no tenía esa condición anómala, entonces el gato ya no la siente, pues ya no regresa.
Okay. En ciertos rituales vudú se usan muñecos con objetos personales. ¿Es posible que algo físico quede ligado espiritualmente a su dueño?
Bueno, no espiritualmente necesariamente. Puede haber una vibración, que eso sí sería a nivel espiritual, pero no. Nosotros nos estamos escamando toda nuestra epidermis todos los días. Si nosotros pudiéramos ver una prenda que usamos durante el día, la pudiéramos ver con un microscopio, nos daríamos cuenta que hay fragmentos de nuestra piel en la trama de la tela del tejido que utilizamos en una camisa o una chamarra. Entonces eso puede generar que haya un vínculo. Entonces esto viene como consecuencia de una alteración natural que existe para poder presentarse un caso como este.
Porque he sentido como si alguien se sentara en la cama, pero no hay nadie.
Bueno, no hay nadie físico, pero sí en una parte energética. Vamos a recordar que esto no es algo tan aislado. Hay muchos lugares donde hay casas que tienen determinada carga energética, a donde las puertas se sienten cómo mueven la perilla de entrada, o la puerta se abre, se cierra, o sienten que se siente en la cama y se hunde la cama, como si hubiera un peso corporal, o ven a la persona parada ahí junto. Eso es cuestión de un conjunto de acercamientos que hay entre dos dimensiones o entre dos planos existenciales.
Una ocasión soñé con mi hija pidiendo ayuda. Al despertar, descubrí que mi hija había tenido un accidente. ¿Pueden los lazos familiares generar una conexión psíquica?
Por supuesto que sí, claro. De hecho, la telepatía, ahí hay una tribu en Australia, hicieron algunas pruebas con esa tribu en Australia, que pues están con Australia, es muy grande, ellos están metidos a la mitad de Australia, y entonces saben que se comunican por telepatía. Entonces todos tenemos condiciones telépatas, solamente que no lo sabemos, no lo practicamos y no lo desarrollamos, pero ellos es su único medio de comunicación y además les viene ya de generaciones, entonces lo dominan. Hicieron un experimento, fueron unas personas con un guía de ellos de esa tribu y dijeron: ¿cuántas personas van a ir? Pues nomás se iban a ir 3, no, vayan 5. Entonces mandaron a 5 personas. Cuando estaban ya a determinado tiempo de llegar a su lugar de origen, uno de ellos pidió que le dieran la oportunidad de que se subiera a un árbol. Se subió a un árbol y desde ahí supuestamente se comunicó. Esto no es más que una forma de pensar: si yo me subo al árbol, pues de aquí puedo. Pero así lo hizo. Y entonces pidió que pusieran, en lugar de 4 espacios en la mesa, que pusieran 6. Entonces llegaron y se sorprendieron que todo lo que les había dicho este cuate, que le habían cambiado lo que estaban haciendo el experimento, lo había hecho la tribu a través de una comunicación telepática.
Okay. Maestro, ¿los fantasmas pueden afectar al cuerpo humano físicamente? Esto se lo pregunto porque cada vez que voy a la casa de mi abuelita, al entrar siento una presión en el pecho y náuseas.
Bueno, por aquí no estamos hablando de fantasmas común y corriente que podían provocar ese tipo de sensaciones, pero no, esas son entidades, y sobre todo en el pecho, que es la parte emocional. Cuando nosotros tenemos algún tipo de contacto con una entidad de esa naturaleza, una entidad espiritual de baja vibración o de oscuridad, nosotros percibimos en el área de las emociones, es un área muy sensible, entonces ahí percibimos la presencia en la espalda, en la nuca, en los hombros y en el pecho. Entonces eso es una forma de comunicación o de sensibilidad que nos permite saber que hay una energía exógena y que está en contacto con nosotros.
En varias ocasiones he escuchado cómo me dicen al oído mi nombre, pero yo vivo solo, no hay nadie en casa. ¿A qué se deberá?
Hay seres que hacen eso. Hay seres que inclusive no solamente al oído, sino muchas veces en una casa el niño escucha a Juanito y entonces ahí va corriendo con la mamá. Dime, mamá, ¿sí? Pues me gritaste. No, yo no te grité. Y yo he sido testigo de algunos fenómenos de esta naturaleza en que le hablan a las personas en su nombre en voz alta y son evidentemente seres energéticos.
Maestro, ¿usted cree, aquí le preguntan, que en las iglesias pueda haber actividad paranormal?
Por supuesto que sí, son lugares prólibres para eso, por una razón. no porque una iglesia sea mala, sino todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona va a una iglesia? Va a dejar todos sus problemas, todas sus emociones, todo lo que tiene que ver con esa carga energética negativa, para pedir ayuda y pedirle a Dios o pedirle a los santos que le ayuden. Entonces, al hacer este intercambio, se queda una contaminación en las iglesias, que es muy importante. Hay muchas iglesias que tienen una contaminación, no porque sean malas o sean de oscuridad, sino por lo que sucede con las personas que ya van precisamente a eso, a pedir ayuda.
Hay quienes aseguran que ciertos relojes se detienen justo en el momento de una muerte. ¿Qué vínculo podría existir entre el tiempo y la muerte?
La mente. Hay personas que si en alguna ocasión alguien dice, cuando murió mi tío su reloj se paró, entonces la gente dice, ay, ¿por qué? Pues sería el momento que el reloj también se murió. Entonces quedan con esa fijación, y esas son proyecciones que hace uno mismo. Cuando uno piensa en el día que yo me muera, mi reloj se va a detener, y no lo decimos de una manera superflua, sino lo decimos de una manera convencidos, y así es como se generan muchos ejemplos de actos que tienen que ver con la proyección de la mente en este tipo de situaciones, que pueden mover cosas, pueden abrir puertas, pueden hacer muchas cosas.
Vamos a una pausa y regresamos con usted. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan, y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos hoy con el maestro Eric Soham en el Grimorio. Preguntas, dudas, inquietudes acerca del tema paranormal. Este es el momento.
Es correcto, Gina. Tenemos al maestro Soham en la línea, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues mire, aquí ya le tengo también unas cuantas preguntitas para compartir con usted. Le preguntan aquí, ¿es cierto que cuando uno reencarna lo puede hacer en el pasado, futuro o en el mismo presente de la persona?
Podría ser, pero eso sería algo contraevolutivo. Nosotros vamos evolucionando, vamos aprendiendo, vamos generando cada vez más conocimiento, y eso nos lleva a tener un proceso de avance. Entonces, cuando una persona muere, pues no va a regresar a las mismas experiencias que ya tuvo, a las mismas condiciones que ya conoce, no, sigue adelante con nuevas experiencias, con nuevos enfrentamientos, con cuestiones cotidianas, que esa es la forma en que nosotros aprendemos. Pero es una persona que tiene mayor cantidad de encarnaciones, tiene más sabiduría.
Eso es, muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿es verdad que la limpia con huevo es más efectiva si al finalizar se le agrega sal al vaso con agua?
Bueno, lo que haría la sal ya en ese sentido, pues solamente es captar lo que va a soltar el huevo, pero lo que agarró el huevo no tiene que ver nada con la sal que ponga en el vaso. Ya, la sal es un estupendo limpiador. Si limpiara a la persona con sal, un costalito con sal podría servir como si fuera un ramo, como si fuera un huevo, como si fuera algo así. Pero hay cuestiones que tienen que observarse cuando se usa la sal, como que sea sal de mar auténtica, que se exorcice la sal y que se haga. Vamos a recordar que todo tiene mucho que ver con la proyección mental que nosotros hacemos.
Ok, maestro. Dice por aquí, mi abuela decía que el reloj de la casa se detenía cada vez que alguien moría. ¿Pueden los objetos tener sensibilidad a eventos espirituales?
Bueno, no sensibilidad a eventos espirituales, eso definitivamente es negativo, pero sí la persona puede proyectar deseos o proyecciones mentales a determinadas cosas cuando algo sucede, y que pues va a representar algo significativo, sí puede a través de la mente generar determinados fenómenos. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, pues si yo estoy solo se mueven las puertas de mi casa, y en realidad se mueven. Ajá. Entonces dice, pero ¿quién lo está moviendo? La está moviendo él mismo. Eso se llaman fenómenos de animismo. El ánima, que es el alma, es la que los provoca.
Ok. Dice por aquí, en un rancho de Jalisco, varias personas aseguran haber visto luces flotando entre los árboles. ¿Por qué será?
Pueden ser duendes o puede ser algún tipo de criatura elemental. No sé si recuerdas cuando fuimos a Huasca de Ocampo, en ese árbol que tenía más de 1000 años. Se veían, es un árbol inmenso, se veían esas pequeñas lucecitas entre el follaje. Y son los elementales o son seres energéticos que andan ahí, porque un árbol tiene una representación muy especial.
Ahora, ¿tendrá también alguna relación con las brujas, maestro?
Bueno, sí, pero no serían lucecitas, serían flamas.
Bolas de fuego.
Ajá. Bolas de fuego. Y lo que pasa es que tampoco son bolas de fuego, sino son energía. Cuando dejan su cuerpo físico, que tienen esa capacidad de dejar su cuerpo físico, y solamente el cuerpo energético es el que sale. En el proceso de desprendimiento de ese cuerpo, la energía, por las condiciones de oxígeno que hay en el ambiente o cuando se mueven, puede parecer como si fueran flamas o como si fuera una tea ardiente, pero en realidad no lo es, no es más que energía.
Eso es. Dice por aquí, maestro, estaba exorcizando la sal y empecé a sentir calientes las manos. Ay, ¿esto a qué se debe? ¿Es normal?
Pues eso quiere decir que lo estaba haciendo bien. Cuando se exorciza la sal cambia las condiciones estructurales de la sal y de propiedades que tiene para poder absorber lo negativo, cambian, por supuesto. Es como cuando se bendice algo, la estructura molecular cambia. No lo tenemos porque no tenemos un microscopio electrónico, no tenemos algo con que demostrarlo, pero vamos a recordar que lo que nosotros proyectamos con la mente tiene un efecto efectivo y real sobre las cosas.
Dice por aquí, ¿por qué truenan las paredes, techo y muebles casi al mismo tiempo cuando se acercan entidades? ¿Y si hay algún símbolo que pueda poner en ellos para repeler espíritus del bajo astral?
Bueno, eso es normal. ¿Qué es lo que sucede cuando una energía atraviesa algo sólido o está intentando entrar en algo sólido? Los seres bajo astral no tienen cuerpo físico, solamente tienen un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético, cuando pasa a través de la madera, que es lo más frecuente, o a través de las paredes truenan. Pero no es tan frecuente como que truenen las puertas de madera o los pisos de madera, porque son más sensibles a la influencia energética de estos seres.
Eso es. Dice por aquí, maestro Soham, mi celular se maneja solo, igual las luces de mi casa, sobre todo cuando estoy enojado. ¿Qué será?
Él mismo está proyectando. Esa es una energía. Cuando una persona está enojada, es una energía que proyecta. Cuando una persona tiene un disgusto fuerte y severo, pueden explotar los focos o puede romperse alguna copa o algo de una vitrina o el cristal de la vitrina por la energía que se está liberando. Entonces eso sería un fenómeno por las condiciones del ambiente y de la persona que está liberando esa clase y ese monto de energía.
Eso es. Dice por aquí, maestro, tuve un sueño con mucha gente y con mucha tierra y animales, y a la semana falleció mi hermana de enfermedad. ¿Habrá alguna relación?
Probablemente. Vamos a recordar que nosotros estamos, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, esto es algo que tiene una repercusión en los días que vienen y en los días que pasaron. Hay un libro que se llama El Kybalión, que es un libro maravilloso, no es grande, es pequeño, y a donde tiene los 7 principios básicos en los que está fundamentada la creación. Y el primer principio, porque ahora hemos visto mucho de esto, es el mentalismo. Y dice ese libro, que fue escrito por Hermes Trismegisto, dice, toda la creación y todo lo que sucede es mental, el mundo es mente, la creación es mente. Entonces nosotros generamos pues la forma de las cosas, la solidez de las cosas, el bien o el mal de las cosas, y no nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces esto es algo que depende de nosotros también.
Ok. Dice por aquí, yo recuerdo que cuando era niña, mis sueños eran de tipo viaje astral, puesto que yo volaba a muchos lugares. A veces alguien aparecía como guía. Ahora me doy cuenta que era yo misma. Si pudiera ser así, nos hace la pregunta.
Bueno, sí, pero pudo haber encontrado una guía. Cuando una persona tiene un desprendimiento astral en proceso normal de sueño, no pueden tomar ni su cuerpo ni su parte energética, porque hay leyes que te protegen. Cuando una persona llega al mediodía, se siente en su sala y dice, ahorita me voy a entrar un viaje astral, sí puede hacerlo, aprenden a hacerlo, pero ahí sí tienen el riesgo de que los agarren o agarren su cuerpo.
Ok. Dice por aquí, ¿por qué las brujas tienen gatos? ¿Será que los hechizan para protegerlas?
El gato tiene una particularidad, no las brujas. Si nosotros vemos libros, si nosotros vemos historietas o pasquines, uh-huh, a donde hay algo de magia, donde hay algo sobrenatural, siempre hay gatos. ¿Por qué? Esto asocian a los gatos con que son del mal. No, es un animalito nada más. Pero tiene una particularidad, que los gatos ven el mundo espiritual directo. Los perritos lo ven, pero cuando hay condiciones de luz y bajo determinadas condiciones en el lugar pueden ver, pero los gatos se lo ven siempre. Entonces, cuando hay algo anómalo, el gato lo nota inmediatamente.
Ok. Dice por aquí, ¿por qué es más probable invocar al mal o entes maléficos como demonios que seres de luz o la divinidad? Es decir, ¿por qué rara vez hay milagros?
Eso ya es una concepción de cada persona. Vamos a recordar, vuelvo a la mente. La mente tiene un poder extraordinario. Hay personas que se mueren por sugestión, que se curan por sugestión, y nadie les dijo nada ni les contradijo nada. Simple y sencillamente tienen un estado mental apropiado o desequilibrado, y es lo que provoca que pase una cosa buena o que pase una cosa mala. Pero es producto de la mente. La mente es terriblemente fuerte.
Ok. Le preguntan aquí si es posible embrujar a una persona a distancia a través de una fotografía.
Sí, por supuesto. Una persona que en su existencia terrenal tiene un nombre. Ese nombre tiene características especiales. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, a mí me dan el nombre de una persona y yo puedo saber cómo está esa persona. Si está bien, si está mal, si está contaminada, en fin, puedo ver muchas características. Y eso, cuando se tiene una fotografía o se tiene un objeto de una persona, entonces ahí tenemos ya porciones de esa persona y podemos contactarla a través de esas pequeñas escamas que se quedan en los tejidos o que se quedan en algún mueble o algo. Eso es completamente natural y es posible, por supuesto.
Ok. Dice por aquí, una concuña empezó a cambiar mucho conmigo. Antes me hablaba muy bien y hace un par de días soñé que mis ancestros me decían que me tenía trabajada. ¿Podrá ser esto?
Por supuesto que sí. Puede ser que algún ancestro, algún difunto familiar de nosotros pueda tener la oportunidad en ocasiones de poder asistir o de poder aconsejar o de poder acompañar a alguien que es su descendencia que quedó y todavía está en este plano terrenal. Entonces sí, sí hay la posibilidad de que se pueda prevenir, que se pueda decir o que se pueda señalar quién es quien lo está haciendo. De eso, de hecho, es algo que no es tan raro. Hay personas que tienen problemas y algún ser, no necesariamente un familiar, les dice, lo que tienes es un trabajo. Entonces la gente ya busca a alguien que le quite el trabajo y sana.
Ok. Dice por aquí, maestro, me gustaría saber, ¿usted cura como dándole mensaje en lugar de donde le duele? ¿O como un extraterrestre? Así como curaron a un dentista que llamó la semana pasada. Gracias, maestro. Es que digamos que la semana pasada nos platicaron una historia en donde aparentemente lo que era un extraterrestre sabía cuáles eran las dolencias de una persona. Entonces le pasó así como que la mano, le señaló y le hizo como una imposición, y supuestamente así le quitó el mal. Entonces yo creo que la pregunta que nos hace nuestra amiga es en esa línea, ¿no? Si es que usted también puede detectar así los males que la gente tiene.
Bueno, sí, de hecho es así como trabajo. Cuando llegan a preguntarme si tiene un trabajo una persona, lo único que necesito es el nombre, porque eso me va a llevar a la vibración existencial de esa persona en ese momento, entonces puedo sentirlo.
si una persona me dice, tengo un dolor en el omóplato, tengo un dolor en la boca del estómago, o en la cadera, en el sacro, en algún lugar, aunque esté lejos, y aunque no tenga el nombre, pero con el simple hecho de estar en contacto con la persona, entonces puedo quitarle, puedo agarrar esa parte energética negativa y retirarla. O si es un ser, también puedo retirarlo.
Ok. Dice por aquí, ¿puede una entidad manifestarse a través de dispositivos electrónicos?
Sí, por supuesto. De hecho, hay algunas prácticas que hacen muchas gentes, como salir en una película con la televisión cuando se ve nieve en la pantalla, que lo único que hace es generar la posibilidad de que haya un contacto electromagnético a través de la pantalla de lo que está generando. Entonces sí es posible que a través de algunos aparatos electrónicos puedan manifestarse de alguna manera.
Ok. Un guardia de seguridad dice que cada noche a la misma hora escucha risas en un cuarto vacío. ¿Por qué estos fenómenos suelen repetirse a la misma hora?
Porque vamos a recordar que las horas son muy importantes. ¿Por qué a las 3 de la mañana hay tantos fenómenos sobrenaturales? De hecho, en algunos conventos y en algunos lugares de oración hacen un rosario a esa hora para contrarrestar la fuerza que tiene las 3 de la mañana, que precisamente es la medianoche y es la hora de mayor oscuridad.
Ok. Le preguntan, ¿los objetos pueden retener energías o entidades?
Sí, ambas, sí. Por ejemplo, un cuadro, una escultura, un mueble, en fin, o sea, cosas de esa naturaleza, por supuesto que sí. Hay seres que se aberran a esos muebles o a esos, esa escultura o cuadros, y ahí es a donde están. De hecho, por eso es que hay ocasiones en que hay algún cuadro en una casa y pasas tú y ves cómo te sigue con la mirada el cuadro, aunque el cuadro no sea más que de un personaje desconocido, o sea, de algún familiar, pero que se vean los ojos, puedes ver y darte cuenta, y lo sientes cómo te sigue con la mirada. Eso quiere decir que es un objeto que está, se les llama objetos casa. Ahí es a donde se meten estos demonios o estos seres de bajo astral, y ahí están presentes sin que la gente se dé cuenta.
Ok. Una persona afirma que después de lanzar una maldición comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. ¿La intención tiene poder real en lo paranormal?
Por supuesto que sí. Precisamente, ¿en qué se basa un trabajo de brujería? Pues se basa precisamente en proyectar una intención que tiene nombre, que tiene apellidos y que además tiene un destino dentro de la, vamos a decir, de la cotidianidad de esa persona o incluso de su propio organismo. Entonces sí es posible, claro.
Ok, maestro. Dice por aquí la siguiente. ¿Cómo puedo o qué debo hacer para evitar que llegue el trabajo a mí?
Ah, caray, ¿al revés? Ah, ¿un trabajo de brujería?
Ajá,
se refiere.
Sí.
Bueno, pues la mejor manera y la mejor protección que existe es estar equilibrado para que la vibración que tiene su materia no tenga baja densidad. Si tiene una persona equilibrada, alta densidad, un trabajo podrá causarle ciertas molestias, pero no agarra. Pero si tiene una vibración baja y es empático a lo que le mandaron, pues es algo que le va a hacer mucho daño.
Ok, dice por aquí, ¿el don de sanación dónde se obtiene? ¿De una deidad por ser una persona desarrollada espiritual o evolución? Vi un video donde una mujer podía curar con gesticulaciones y danzas.
Bueno, sí, aquí se puede hacer a través de muchas cuestiones, pero es a través generalmente, por no decir siempre, para poder una persona que sana, las personas que sanan tienen esa capacidad de poder armonizar el cuerpo de la persona en cuestión que tiene algún tipo de daño, algún tipo de enfermedad, y hay quienes puedan incluso sacar esa enfermedad o quitar a ese ser que está aberrado a esa persona, y eso le va a generar sanación.
Ok, le preguntan aquí, ¿por qué es más difícil la realización del bien que el mal?
Qué buena pregunta. Pues porque creemos más en el mal que en el bien. Si nosotros estuviéramos más equilibrados, si nos diéramos cuenta que en realidad cuando hay armonía, cuando hay luz, cuando hay entendimiento, cuando hay ese tipo de energía positiva, las cosas salen, no se traba nada, la gente está sana, la gente no tiene accidentes, en fin. Pero cuando tienes una baja vibración, el dinero no te rinde, le pegan a tu carro, la gente te deja de hablar o te insulta, en fin, o sea, es una cuestión lógica. Si nosotros vemos que todo lo que es de luz es de alta vibración y todo lo que es de oscuridad es de baja vibración.
Ok, dice por aquí, yo creo que esta sería la última pregunta, maestro. Me duele debajo de las costillas y ya tiene tiempo con eso. No he podido sanar. ¿Podría ser natural o sobrenatural?
Pues si tienes el nombre y me lo das, yo te puedo decir.
Ok, bueno, magíster. Perfecto. Desde luego que sí puede darse el caso que sea, sobrenatural, y también puede ser, o sea, pueden ser las dos cosas, ¿verdad?
Sí, pueden ser las dos cosas. Puede ser proyectado, aunque es algo sobrenatural, o puede ser algún tipo de padecimiento orgánico.
Si ya fue con el médico y no hay nada, pues a lo mejor podríamos sospechar, exacto, ¿verdad?
Es energético, sí, definitivamente. Por eso siempre les hemos recomendado a nuestros amigos que cuando tengan algún tipo de padecimiento de esa manera, primero vayan al médico, por amor de Dios, primero al médico. Cuando el médico le diga, oiga, señor, usted no tiene nada, ya le tomé las radiografías, ya le tomé los análisis, está usted bien y sigue con el problema, en ese momento busque una ayuda espiritual.
Ok, muy bien, maestro. Pues le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya respondido las preguntas para nuestros amigos. Y muchas gracias, maestro Eric Soham, como siempre.
Y como siempre, un verdadero placer, queridos amigos, Nacho y Jenny. Quiero invitarlos antes de irme a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, magíster. Muchísimas gracias. Así será.
Excelente noche.
Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, gracias, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego. Nos despedimos del maestro Eric Soham y prácticamente, Gina, también nosotros con esto nos estamos despidiendo.
Bueno, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita, a nuestra reunión que tiene que ver con temas de lo sobrenatural. Siempre se quedan datos y relatos pendientes, pero mañana recuerda que tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.